Atención. A veces, detenernos es la única forma de volver a casa. RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2 mil millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
A continuación, El Ojo de la Mosca con Laura Duarte y al terminar, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une.
El Ojo de la Mosca está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Desde el norte de la ciudad de Cuernavaca le damos la más cordial bienvenida desde el poblado de Ocotepec, por supuesto a través de nuestras tres emisoras, Universal 102.9 FM, la radio que nos une, Radio Chinelo en Yautepec en el 90.9 de FM y Cañaveral en la zona sur en el 100.5. Muchos saludos para allá, para Marta y todo su equipo, y le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Laura Duarte y junto con Allen Huesca, Diana Paola García en las redes sociales y Quique Avilés le llevaremos a conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos. Así que quédese con nosotros. Nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 777-243-6202 para que esté en constante comunicación. Ahí recibimos sus saludos y también sus peticiones. Nuestras redes sociales, estamos en toda la multiplataforma. Nos encuentra en Facebook, en red, en toda la red, en Instagram, en X, en YouTube, en TikTok, en todas como @universal102.9. También tenemos un sitio web para que usted pueda revisar todo el contenido que se hace, no solamente en el área de radio, sino también en el de televisión y el de noticias, www.universal102.9. Así que, ¿qué le parece si vamos a conocer nuestros avances del día? Estaremos hablando de Ciberacecho, un estudio sobre mujeres alojadas en refugios de México. Tendrá próximos conciertos la cantante Natalia Cook. Es miércoles e inician las actividades en el cabaret. Y también tenemos diversas propuestas musicales. Con 5 de la mañana y vamos con nuestra primera entrevista ahora vía telefónica con Merari Fierro, porque a partir del día de hoy empiezan ya las actividades en el cabaret. Así que, Merari, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, muy contentos porque estamos arrancando con todo.
Así es, como debe de ser. ¿Cómo les fue el fin de semana anterior? Por favor, platícanos un poquito.
Estuvo muy divertido. Bueno, tuvimos a Matiz con Alejandro Filio, que tocó muy, muy, muy romántico, estaba muy inspirado el señor. Y el jueves vino Aquino con su libro de Mauricio Garcés, que también, bueno, la gente se quedó 2 horas platicando con el autor. Fue muy, muy entretenido ver cómo la gente conoce el cine mexicano de antes. Y bueno, también tuvimos a Los Giles, que estuvimos bailando muchísimo. Fue una muestra de vigor y calidad de sonido con ellos. Y el sábado también estuvo muy interesante porque vinieron a platicar sobre las el antipatriarcado, digamos, ¿no? Las posturas desde el punto de vista de la psicología y también de la difusión del tema para que tengamos más conocimiento para saber pues por dónde hay que movernos en esta sociedad de hoy, ¿no?
Así es, pues muy interesante, entonces muy movido, muy concluido el cabaret en estas actividades que pasaron el fin de semana, pero bueno, ya le damos vuelta a la página y ahora inician estas actividades hoy con este especial que van a tener de Fito Páez, donde otra vez el padrino vuelve a ser de las suyas.
Sí, es el padrino junto con Víctor Castillo. Así es. Y en la batería. Y Joaquín Solórzano, digo, Jacobo Solórzano, que es un chavito de 18 años, que bueno, está aprendiendo también muchísimo y nos dan una interpretación completamente diferente de lo que conocemos a los artistas, y bueno, Fito Páez, que es más rockero que trovero, uh-huh. Es un reto para ellos, pero pues ese es el reto que se pusieron, ¿no? Aprenderse un... la música de un cantante en
pues
una
sí,
semana.
Y se conjuga, ¿no? Bohemia con un poco de rock y ese toque único que seguramente pues le van a dar en esta presentación, que es el día de hoy a partir de las...
de las 7:30 de la noche.
7:30 de la noche, así que pueden arrancar ya previo al fin de semana a partir del día de hoy estas actividades en el cabaret. Y después, ¿qué más tenemos, Merari?
El jueves vamos a tener el curso de pan de por parte de Martín, de pizza. Pues es un experto ya y entonces va a tener su curso. Ya nada más queda un lugar. Entonces, bueno, yo dije, de todas maneras lo claro. comparto para que sepan que también hay cursos acá de otras cosas, ¿no? Y en la tarde vamos a tener la lectura en voz alta. Es para también para que vengan, la entrada es libre. Si tienes algún texto que quieras compartir o compartir de alguien más también, es un poco para que pues te use el foro para la literatura y para practicar la forma de leer, ¿no? Nuestros textos y comunicarnos, ¿no? Y hacer comunidad desde la parte de la literatura.
Eso es en la parte de la literatura, ya tenemos música, tenemos pues literatura, también siguen más actividades, también para el próximo que es viernes 28 también, ¿no? Hay otra actividad.
Viernes y sábado nos va a ser evento doble con Estela Varona,
¿sí?
Va a festejar sus 25 años de canciones, va a estar con Sergio Oyoki. Pues Estela es muy muy diversa, ¿no?
Claro, entonces, la voz del Sensontle, no nada más.
Sí, pero incluso aunque sea el mismo evento, o sea, viernes y sábado, es diferente. Siempre tiene la capacidad para ver qué necesita la gente, qué les están pidiendo, y bueno, tiene un los dos tienen un repertorio gigante.
Estela, maravillosa cantante, actriz, así que también pues es garantía de calidad todo el espectáculo que ella ofrece.
Sí, entonces pues toda la semana, este fin de semana va a estar intenso, y pues recordarles que los lunes seguimos con el teatro para que vengan a darnos sus ideas, y estamos abriendo nuevos proyectos, ¿no? En el taller de teatro.
Eso es lo que tenemos para este fin de semana. ¿Dónde pueden reservar si están interesados en alguna de estas actividades?
Sí, por favor, en mi chat, que es 55 18 24 26 51.
Y también la página, por favor, de cómo los ubican en las redes sociales para que también pues se enteren, a lo mejor si no pueden asistir a alguna de estas actividades, pues para las que vienen.
Nos pueden seguir en nuestra cartelera, es elcabaret.com. Estamos en redes sociales como Cabaret Arte o El Cabaret Cuernavaca, y nos localizamos en Boulevard Juárez 302, esquina Cuauhtémoc Sim, a unas cuadras del Monumento a Juárez. Estamos en el segundo piso, contamos con estacionamiento, y pueden venir desde las 10 de la mañana a tomarse un cafecito, a leer un libro, a simplemente estar y seguir haciendo comunidad.
Así es, maravilloso. Muchísimas gracias, Merari, nos vemos la próxima semana para conocer más actividades, pero por lo pronto, pues vámonos el día de hoy a El Cabaret para disfrutar pues de esta maravillosa bohemia con rock, pues en honor a Fito Páez.
Y muchas gracias, aquí nos esperamos.
Un abrazo.
Gracias por la invitación.
Hasta
abrazos,
luego.
Bye.
Hasta luego. Smile again.
until I smile at you. What good would it do? For tears would fill my eyes. My heart would realize.
Trombonista estadounidense de jazz y director de la Big Band, Tommy Dorsey, quien fallece un día como hoy, pero de 1956, es a quien estamos escuchando nuestra primera propuesta musical.
Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
RTV Noticias, a la hora.
Organizaciones transportistas y agrícolas no alcanzaron acuerdos con el gobierno federal en la segunda reunión en la Secretaría de Gobernación, por lo que amagaron con reforzar los bloqueos carreteros en el país. La Cámara de Diputados avaló los cambios que el Senado hizo a la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor. El Senado aprobó modificar la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para que la enseña nacional se hice a media asta cada 20 de julio, efeméride del asesinato de Francisco Villa. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de las Mujeres 2025-2030, que impulsará políticas y estrategias contra la desigualdad con un enfoque interseccional. Las mariposas monarca ya están en México para su hibernación. Cada año, miles de mariposas Danaus plexippus vuelan entre 1.900 y 5.500 kilómetros desde Estados Unidos y Canadá hasta los bosques montañosos del centro de México.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
En Morelos, reconectamos con la naturaleza y la convivencia. Disfruta biosenderos de paz y buen vivir, con talleres gratuitos, activación física y dinámicas para todas las edades. Todos los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón en Cuautla. Disfruta del préstamo de bicicletas y recorridos por la ribera del río.
Morelos, la tierra que nos une.
el Gobierno de Morelos, en conjunto con el Gobierno de México, te invitan a ser parte del encuentro que reunirá a líderes globales en ciencia, tecnología e innovación. Este 4 y 5 de diciembre, en el Centro de Convenciones Morelos, llega InnovaFest LATAM 2025, con más de 60 ponentes de 22 países y 80 fondos de inversión para apoyar el talento local y mundial. Regístrate en stsforumlatam.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 17 de la mañana y ya estamos de regreso en esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Vaya a conectarse porque vamos a abordar un tema muy importante, así que les sugiero que pues esté atento y que también nos escriba en la cajita de comentarios por si tiene usted alguna duda o algún comentario que le quiera pues decir a nuestro experto, el doctor Roberto Castro, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, porque vamos a hablar de ciberacceso. Se ha hecho un estudio sobre mujeres alojadas en refugios de México, muy, muy en el marco del 25 de noviembre, que es el 25N, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, estos 16 días de activismo. Así que, bueno, voy a leer un poquito de la semblanza del doctor para que conozcamos cuál es su especialidad. Es doctor en Sociología Médica por la Universidad de Toronto, investigador nacional emérito por el Sistema Nacional de Investigadores y pertenece también a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de Morelos. Ha realizado investigación sobre los determinantes sociales de la experiencia subjetiva de la salud, violencia contra las mujeres, violencia en el noviazgo, violencia contra la infancia en México y sobre la génesis social de la violación de derechos reproductivos de las mujeres en los servicios de salud. Y hace dos semanas exactamente dos semanas, que bueno, viene recién salido del horno este libro, Ciberacecho, un estudio sobre mujeres alojadas en refugios de México. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias.
Al contrario, es un gusto pues que los expertos nos vengan a abrir un poquito el panorama para que también tomemos conciencia acerca de estos temas. Justo hoy, doctor, fíjese la coincidencia, leía en un post, ¿no?, de una persona que tengo conocida ahí en el Face, y ella, su reclamo era de este ciberacecho, ¿no?, en las redes sociales, donde decía, pues bueno, yo subo una fotografía, soy una persona casada, y aún así hay personas que me están molestando, ¿no?, que me están sugiriendo otro tipo de cosas, que me están causando un tipo de violencia, a pesar de que le estoy diciendo que no es de mi interés. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, por favor, doctor. ¿En qué consiste el ciberacecho y cuál es la diferencia entre otras formas de violencia para ir desmenuzando un poquito el tema?
Muy bien. Bueno, hay que diferenciar en primer lugar entre acecho y acoso, ¿no? El acoso es de lo que más hemos oído hablar porque pues es cualquier acercamiento o molestar a una mujer, tocarla indebidamente, sin permiso, en fin, todo eso, como le acaba de pasar a la presidenta, ¿no? El acoso entonces normalmente tiene, cuando es contra la mujer directamente, pues tiene una connotación sexual. También hay acoso laboral, también hay acoso escolar contra las mujeres. Estos últimos, el laboral suele tener connotaciones sexuales también, pero puede tener otras connotaciones. Pero la diferencia entre el acoso y el acecho es que el acecho es una conducta repetitiva de persecución, vigilancia y de mantener bajo control a las personas. Originalmente el acecho, pues no existían los medios digitales, y esa era un acecho físico, y empezó a registrarse con personas famosas, ¿no? Algunas actrices empezaron a denunciar que un fanático todo el tiempo andaba por ahí cerca de su casa, todo el tiempo andaba vigilándola, haciéndole llegar regalos que ella no quería, apareciéndose en las tiendas justo donde ella estaba, etcétera, ¿no? Entonces, el acecho es eso, acechar, andar todo el tiempo vigilando. Con los medios digitales, lo que ha ocurrido es que ahora se puede acechar las 24 horas del día.
Así es.
Porque, por ejemplo, en el caso de la investigación que presentamos en este libro, nos centramos en el acecho de pareja, en el ciberacecho de pareja. Y consiste en que la pareja todo el día está vigilando a la mujer a través de medios digitales, ¿no? Mándame una foto de dónde estás, contéstame el teléfono todo el tiempo que te pregunto, que te llamo.
Sí. O cuando deja de ser la pareja, ¿no? Se convierte en el ex y que a lo mejor no la ha superado y está ahí todo el tiempo.
Así es,
¿no? Vigilando qué es lo que haces, con quién sales.
Así es. Pero incluso el ciberacecho puede ni siquiera tener connotaciones ya sexuales, sino simplemente es un afán de vigilar y controlar dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, por qué no me contestas. Y más que eso, otras vertientes del ciberacecho incluyen dame tus passwords, dame tus claves de acceso a las redes. Si, por ejemplo, en las parejas eso se da a veces y es una confusión porque parece amor, parece confianza y en realidad
disfrazado.
Claro, ¿no?
Doctor, las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias el sentirte perseguido, ¿no? Intimidado en tu vida privada? Me imagino que se derivan también ciertas enfermedades como la ansiedad, la depresión y muchas veces, pues hasta el suicidio.
Sí, exactamente. O sea, tiene consecuencias. La primera es que muchas mujeres reportan sentir miedo y a veces terror, pues sí, porque no eres libre, ¿no? Todo el tiempo hay una persona ahí vigilándote o a la que tienes que reportarte, en fin. Pero hay otras consecuencias. Muchas mujeres se sienten tan acechadas, tan vigiladas, que deciden darse de baja de las redes sociales o cambiar de trabajo o ver cómo desaparecen, lo cual pues es... generar una injusticia tras otra, ¿no? Porque ya de por sí es incorrecto, indebido, injusto sufrir acecho y encima como no hay medidas de protección, como no hay un Estado que cuide y garantice la seguridad de las mujeres en este rubro, pues las mujeres toman sus medidas por su cuenta y entonces cambian de teléfono, dejan las redes sociales, se esconden y pues eso no debería ocurrir, ¿no? Y por supuesto hay consecuencias en términos de salud emocional muchas veces.
¿Qué tan frecuente es este problema y también cómo se puede llevar un registro? Porque me imagino uno es, pues a lo mejor lo que le comentas a tus amistades más cercanas, a tu círculo, pero también viene la parte de las denuncias, los que están denunciados y los que no están denunciados. ¿Cómo se lleva, pues, una estadística, ¿no?
Bueno, hay pocos datos, ese es el problema, porque el acecho apenas lo estamos diferenciando del acoso. En relación al acoso hay más incluso leyes y estadísticas. El INEGI, a través de la ENDIRE, que es la encuesta sobre violencia contra mujeres, tiene unas cuantas preguntitas para medir qué tanta ciberviolencia han sufrido las mujeres a través del internet, que puede ser desde ver fotos íntimas expuestas indebidamente, ahora con la inteligencia artificial ver fotos inventadas, justo lo que decía hace rato de mensajes, insinuaciones, en fin, no solicitadas ni deseadas por el internet. Todo eso es acoso, porque el acoso, con que sea una vez, es acoso. Pero no tenemos claro y no tenemos legislado qué es el acecho. Entonces apenas cuatro o cinco estados de la República tienen leyes al respecto, pero no tenemos una producción estadística al respecto. La otra fuente es lo que se llama el módulo de ciberviolencia del INEGI también, el MOCIVA. Ese lo han venido midiendo, aplicando una medición para ver qué tanto son hostilizadas las mujeres por internet. Y bueno, lo han hecho ya durante 5 años y siempre sale que como el 20-21% de las mujeres son hostilizadas. Pero no tenemos datos, no tenemos mayor investigación al respecto. Este estudio de este libro que estamos presentando es completamente pionero en este país.
Que es solamente mujeres, pero ¿esta problemática solo se da en mujeres, doctor? No. ¿O también los hombres llegan a tener este tipo de problemas?
Sí, por supuesto,
Que bueno, quizás es culturalmente no es tan, ¿cómo llamarlo? Pues tan mencionado, ¿no? Porque pues decimos, no, soy hombre y quizás pues no me interesa denunciar, lo voy a atender de otra forma, ¿no? Pero sí hay...
No, qué buena pregunta, claro. Incluso, ya sabemos, en el tema de violencia contra las mujeres, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, siempre hay alguna opinión que dice, pero también las mujeres pueden ser violentas. Y claro, por supuesto uh-huh. que también hay violencia contra los hombres. Y también hay ciberacecho contra hombres. El problema es que tiene consecuencias diferentes. Uh-huh. Porque digamos, todo el sistema social que llamamos patriarcado, pues funciona en desventaja de las mujeres uh-huh. o funciona a favor de los hombres. Y en ese contexto, pues la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres tiene más consecuencias porque refuerza además el sistema patriarcal, mientras que la violencia que ejercen las mujeres contra los hombres, por supuesto que es negativa y es real, existe, y también hay ciberacecho contra hombres, pero tiene consecuencias diferentes. Y aparte, las estadísticas que hay en otros países muestran que no es tan prevalente como la que se ejerce contra las mujeres.
Doctor, ¿por qué abordar este tema en esta línea de investigación? ¿Cuáles fueron también esos hallazgos que se encontraron pues al hacer este estudio? Uh-huh. Y por supuesto, ¿cuál fue esta metodología que utilizaron?
Sí, bueno, esta investigación la hicimos porque recibimos la invitación del Ministerio de Justicia del Gobierno de Canadá de hacerla, porque ellos uh-huh. están impulsando justo que se tome conciencia al respecto en diversos países, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aceptamos la invitación, la hicimos, y la hicimos en refugios. En el país cuenta con alrededor de 120 refugios para mujeres, a los que llegan las mujeres escondiéndose para protegerse de la violencia que sufren de parte de sus parejas, ¿no? Y la hicimos en refugios y porque justamente como son mujeres ya muy expuestas a violencia, queríamos ver de toda esa violencia que sufren, qué tanto era ciberacecho. Uh-huh. Nosotros pensábamos al principio que iba a salir muy poco, muy bajo, y pues no, casi todas las mujeres que llegan a los refugios han sufrido ciberacecho.
Es y decir, empieza por ahí, por esta parte.
Claro, exactamente. O sea, cuando empezamos a preguntarles, te exigía que le dieras tus contraseñas, te exigía que le des acceso a tus cuentas del banco, te revisa el celular todos los días que llegas a la casa, te exige que, o sea, todas estas cosas que son ciberacecho, uh-huh. nos sorprendimos de que prácticamente, o sea, más del 90% de las mujeres que están en los refugios, además de haber sufrido muchas de ellas violencia física, emocional, sexual, también sufrieron ciberacecho. Y aparte hicimos, entonces fue una encuesta, ¿no? Básicamente, y logramos entrevistar a 413 mujeres, que son como el 10% de las mujeres uh-huh. que llegaron ¿sí? a los refugios en esos años, 2022-2023. Sí, pero es una muestra representativa estadísticamente, porque pues digamos, estamos midiendo al 10% uh-huh. y podemos con eso generalizar uh-huh. más o menos a lo que pasa a todas las mujeres que llegan a los refugios. Y también hicimos lo que se llama entrevistas en profundidad, que fue ya no aplicarles un cuestionario, sino una conversación más a fondo con las mujeres que más violencia sufrieron, para entender un poco, a ver, cómo te ha ido ocurriendo ese asunto, ¿no? ¿Cómo te ha ido ocurriendo esa experiencia? Y bueno, pues de lo que resulta básicamente es que es un proceso, empieza en el noviazgo como muy disfrazado de amor, o te regalo este celular para que estemos en contacto y al rato es para yo poderte vigilar, en fin, y cómo va creciendo el ciberacecho hasta volverse insoportable, ¿no?
Claro, hay un antes y hay un después de estas mujeres que, bueno, han sido de cierta forma pues salvaguardadas de su integridad y que acuden a estos refugios y que, bueno, a través de estas investigaciones les permite no solamente a los investigadores, sino pues a todos los lectores y a toda la ciudadanía en general, pues conocer esta problemática, uh-huh. desde dónde empieza, las consecuencias, uh-huh. hasta los problemas que se pueden derivar, ¿no? Claro. De esta situación.
No, incluso un hallazgo bien interesante fue que también hay un antes y un después para las propias mujeres, uh-huh. porque varias de las que entrevistamos en profundidad, para así ya platicando más, ya no con un cuestionario, sino abiertamente, nos decían que ellas tomaron conciencia de que el ciberacecho es una forma de violencia gracias a la encuesta que les hicimos. Uh-huh. Es decir, sí se sentían incómodas, se sentían muy vigiladas, pero pensaban que pues así es.
Es un tema desconocido y que no sabemos también las diferencias, ¿no?
Exactamente. Y entonces resulta que ahora entendieron que es una forma de violencia y que no tiene por qué ser tampoco, ¿no?
En materias de políticas políticas públicas, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Hacia dónde va esta investigación? Porque me imagino que también pues hay un buen resultado, ¿no? Para poder pues cambiar un poco esta situación, abonar.
Sí, o sea, lo que necesitamos son varias cosas. Por un lado, desde luego legislar para reconocer el tipo penal de ciberacecho, ¿no? Pero la otra cosa que también necesitamos trabajar mucho es, y esto es más difícil porque de eso se ha hecho muy poco, pero necesitamos trabajar con los hombres. Uh-huh. El tipo de masculinidad que produce este país, pues es, hay muchísimos hombres con necesidad, entre comillas, de vigilar porque uh-huh. están inseguros, porque sí. están ansiosos.
O de sentir que la mujer es su propiedad.
¿No? Claro, exactamente. Entonces necesitaríamos impulsar políticas desde el Estado, desde el Instituto de la Mujer también, en fin, que promuevan un nuevo tipo de hombres, más libres, menos ansiosos, menos uh-huh. preocupados porque te van a poner los cuernos. Pues no, esas son fantasías de los hombres en muchos casos, pues, ¿no? O sea,
sí, trabajar también la inteligencia emocional.
Absolutamente, exactamente.
Doctor, ¿qué sigue, por favor? ¿Dónde podemos consultar esta línea de investigación, este libro? ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes? Y también, por favor, si nos puede dar, pues, como a través de su experiencia y de esta investigación, pues, esas señales de alertas uh-huh. donde se considera ya que es un ciberacecho uh-huh. para todas las personas que okay. nos están escuchando.
Empezando por esto último, cuando el primer dato es cuando ya una mujer se siente incómoda. O sea, uh-huh. a ver, sí, nos queremos mucho, pero es mucha la vigilancia que me estás exigiendo.
Que se hostiga.
Claro. O sí, nos tenemos mucha confianza, pero no estoy segura de que quiero darte mis claves. Uh-huh. Y con toda razón, ¿no? O sea, suele malinterpretarse eso de la confianza y pues no, porque nos tenemos confianza, precisamente no tengo por qué darte mis claves. Tú confía en mí, aunque claro. no tengas acceso a mis redes.
Sí,
¿no?
Estás invadiendo mi espacio.
Claro, además, ¿no? exactamente. Personal. Entonces, un primer dato es ese. Cuando una persona ya se siente incómoda, ahí hay que ir viendo, ¿no? Uh-huh. Y si la pareja empieza a ser obsesiva, súper vigilante, exigente, pues no, ahí tenemos señales de alerta. El libro está disponible, se puede conseguir, bueno, se puede descargar gratis uh-huh. de la,
vamos a mostrar ahí a
de
la
página uh-huh. del CRIM. Si ustedes entran a www.crim, o sea, CRIM de mamá, .unam.mx, se van a la pestaña de publicaciones y ahí está el libro, Ciberacecho, y se puede descargar el PDF gratis. O se puede comprar ahí en el CRIM. Uh-huh.
Para los que preferimos de forma más física.
El libro sí. físico, exactamente.
Doctor, pues muchísimas gracias por su aportación. Por aquí nos están escribiendo. Dice, hola, felicidades por abordar este problema. Ya no alcancé a escuchar el nombre y libro del doctor. Ahorita se los vamos a repetir. ¿Y dónde podemos revisarlo? Muchas gracias, uh-huh. Estela Kempis. Este es el doctor Roberto Castro, investigador del CRIM. Y el libro se llama Ciberacecho, un estudio sobre mujeres alojadas en refugios de México, que lo pueden consultar de forma gratuita y descargarlo a través de la página del CRIM de la UNAM. Y si no, pues también acudir ahí al CRIM para buscar al doctor y que claro. por supuesto, y seguramente doctor, pues esto va a hacer el parteaguas para que haya pues alguna presentación, ¿no? También para que haya esa apertura al diálogo con los expertos totalmente. Acerca de este tema.
Absolutamente, claro
pues,
que sí.
A cuidarnos y sobre todo pues también hacer las denuncias pertinentes y sobre uh-huh. todo pues conocer estos temas tan importantes, doctor. Claro. ¿Algo más por favor que desear?
Nada, agregar? Agradecer el espacio y ojalá qué bueno que empieza a haber interés ahí en las redes y ojalá ayer tuve una charla al propio interior del CRIM y resonaba muchísimo el tema, ¿no?
O sea, hay que hacer eco, exactamente.
A todos nos afecta o todos de alguna manera reconocemos el tema.
Y recuerden que no es propio de las mujeres, también los hombres, y recuerden que pues ahora también hay parejas que son mujer con mujer, hombre con hombre,
claro,
entonces
de todo.
Así
por eso
que,
de pareja.
Que es en general. Uh-huh. Muchísimas gracias, doctor, y pues estaremos muy al pendiente de estos y otros temas más.
Claro que sí, muchas
vamos
gracias.
A hacer una pausa, es breve y regresamos. Esto es El Ojo de la Mosca.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos. La Navidad inicia en los viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza. Morelos.
La tierra que nos une. Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Escuchamos a la niña de los peines, cantaora de flamenco española, que fallece un día como hoy, pero de 1969. Con respecto a la entrevista que tuvimos anteriormente, dice Marité Urrutia, muy interesante, saludos, Guillermo Painter, saludos y gran trabajo. Muchísimas gracias por conectarse y sobre todo pues también por ocuparse de estos temas, su interés hacia estos temas. Y ahora seguimos hablando de libros porque Travis Arias, quien es autor y guía espiritual, pues nos va a hablar acerca de su próxima presentación de su libro Los colores de tu transformación en la FIL de Guadalajara. Travis, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, cada día me encuentro mejor, mejor y mejor, muchas gracias, encantado de estar en el ojo de la mosca. Recuerdo.
Ya habíamos tenido la oportunidad, previa, ¿verdad? Sí.
Sí. Hablamos de que las moscas tienen ojos en todas direcciones.
Es correcto.
Lo mismo que Walt Whitman, que cito en mi libro, él habla de que te enseñaré a escuchar en todas direcciones. Entonces es importante ver y escuchar en todas direcciones, en toda la diversidad, lo cual nos permite dejar errores, supersticiones y sectarismos.
Y de ya no vivir en la vida, ¿no?, en blanco y negro, sino que haya más matices. Vas a presentar este libro, Los colores de tu transformación, esta invitación también para autodescubrirse en la FIL de Guadalajara.
Así es, Los colores de tu transformación es un libro que voy a presentar el martes 2 de diciembre a las 5 de la tarde. Ya se presentó antes aquí en la Ciudad de México, en el Péndulo. Lo que sucede es que tú eres como un pintor y tu mente es como un lienzo. Y tú pintas en tu lienzo con lo que nosotros llamamos, lo que estoy llamando en el libro, los colores de tu transformación. Es algo que viene desde hace 7000 años, no es nuevo. Y los colores de tu transformación te invitan a cultivar la libertad de apegos y de emociones negativas, que libertad de apegos significa que no te apegues o no te aferres a personas, cosas, situaciones, ideas, y entonces ya no tendrías miedo de perder nada, y el miedo es la emoción raíz de las demás emociones, como la angustia, la preocupación, el enojo, el rencor, el resentimiento. Y tú puedes cultivar la libertad, puedes cultivar el amor. El amor es algo inexpresable, inefable, pero podemos enfocarlo diciendo que para amar se requieren por lo menos tres cosas. Respetar, el respeto. Respetar, nos dice Eisenhower, es saber que tu libertad termina donde empieza la libertad del otro. Admiración, si no admiras a las demás personas, entonces no las estás amando. Uh-huh. Y lo importante es encontrar en cada uno de los demás seres humanos al menos una cualidad admirable. Todos las tenemos, hasta yo. Entonces todos tenemos alguna cualidad admirable, aún algunas personas que te parezcan desagradables, alguna cualidad admirable han de tener. Y la tercera es la aceptación incondicional. Cuando amas es porque manifiestas respeto, admiración y aceptación incondicional. Otros colores que hay que cultivar son cultivar la sensación de abundancia en lugar de sentir escasez o limitación, cultivar la paz, cultivar la felicidad, cultivar la salud y cultivar la serenidad. Esos son los colores de tu transformación.
Este libro que se va a presentar en la FIL de Guadalajara este próximo 2 de diciembre a las 17 horas, pero quien no pueda tener la oportunidad de viajar a la ciudad de Guadalajara, Travis, ¿dónde podemos, por favor, pues obtener el libro y todos los detalles si hay alguna otra próxima presentación?
Sí, el libro ya está en el Fondo de Cultura Económica, está en el sótano, está en el Péndulo. La versión electrónica del libro ya está en Amazon y próximamente también estará la versión física en Amazon.
Pues no se lo pueden perder, por favor, si usted todavía no ha adquirido el libro, pues vaya a las redes sociales, busque también al autor. Como ¿estás como Travis Arias en redes sociales o cómo te podemos ubicar?
Sí, en Facebook me encuentras como Profunda Transformación.
Okay. Uh-huh.
En YouTube como Travis Arias y en Instagram estoy como Travis Arias guión bajo transformación.
Pues vaya por favor por su libro Transformaciones, los colores de tu transformación, que es bajo el sello de Ediciones Delirio, ¿verdad?
Así es, correcto.
Pues mucho éxito en esta presentación para representar ahí en la FIL de Guadalajara este próximo 2 de diciembre a las 17 horas. Muchísimas gracias, Travis, enhorabuena y estaremos pendiente de toda tu trayectoria.
Gracias, Laura, aprecio mucho tu entrevista.
Un abrazo, hasta luego.
Que tengas buen día.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esto es La Conferencia en Breve.
Gobernadora Margarita González Saravia reiteró el respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien tiene un 80% de aprobación en el país.
Y por supuesto la respaldamos al 100%, porque pues hay intereses económicos, intereses de grupos privilegiados, intereses políticos que no quieren que ella avance. Y todo el ataque que ha recibido, que ha sido brutal desde el punto de vista digital.
Esto fue La Conferencia en Breve.
Lugar en el mundo donde el tiempo baila entre ciudades milenarias y vibrantes.
Donde existen pirámides que tocan el cielo, sabores que despiertan tus sentidos, colores radiantes de pueblos mágicos, donde tu corazón palpitará al ritmo de la música y la danza de nuestras comunidades originarias y afrodescendientes.
Esto es México, una potencia cultural que no solo se visita, se vive y se siente.
Conoce México, vive la magia, sé parte de su grandeza.
Gobierno de México.
El circuito Tierra y Libertad está transformando Morelos. La atención a más de 750 kilómetros de carreteras y caminos permitirá conectar de forma segura a los 36 municipios, impulsando el turismo, el comercio y el desarrollo en todo el estado. Además, genera empleos y mejora la movilidad de miles de familias. Estamos construyendo el camino. Visita morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 11:49 de la mañana. Muchísimas gracias a quienes nos están escribiendo, que están disfrutando del programa. Muchísimas gracias por hacer comunidad. Y pues ya tenemos aquí en cabina a Natalia Cook. Seguramente usted ya la conoce, ya ha estado aquí, es también muy querida. Y para hablarnos nos va a invitar a sus próximos conciertos. Mi querida Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Al contrario. Oye, pues platícanos. Estábamos diciendo fuera del aire que ya se perfilan muchas actividades. Ya se empieza a sentir esta temporada navideña, ¿no? Donde justo hay todavía más movimiento y eso me encanta. Así que cuéntanos.
Bueno, pues les voy a venir a ofrecer dos conciertos. uno de ellos es el viernes en la Iglesia del Calvario a las 7:30 de la noche, este viernes. Y el siguiente concierto es el sábado, que va a ser a las 4 de la tarde en el Monasterio Benedictino.
Aquí con nuestros vecinos.
Aquí al lado, sí.
¿De qué se trata? ¿De qué van estos conciertos? ¿Qué es lo que el público va a poder escuchar y presenciar? Así que enamóralos para que asistan.
Ok. Bueno, el concierto se llama Magnificat, porque la obra central que vamos a presentar es el Magnificat de Vivaldi. Uh-huh. Es música coral barroca, va acompañada de orquesta de cuerdas, y la idea es como el cántico de agradecimiento que hace María cuando uh-huh. se entera de que va a ser la madre del niño Jesús. Entonces, pues le dice: glorifica, alma mía, al Señor, ¿no? Y bueno, Vivaldi hace de cada verso de este cántico un movimiento así musical impresionante, uh-huh. Lleno de contrastes, muy hermoso, pero eso no va a ser lo único. También va a haber otras piezas corales más contemporáneas del siglo XX, uh-huh. que son preciosas. Es decir, si te puedo resumir todo en una palabra, sí. Es como como de mucho recogimiento, de mucho agradecimiento.
De paz y de equilibrio,
paz.
¿No?
Sí, es mucho equilibrio y mucha paz, incluso si no son personas religiosas. Pues esta cuestión como sagrada, como de amor, de luz, eso es lo que se siente.
En estos conciertos, ¿quiénes te van a acompañar? ¿Quiénes forman parte?
Ok, entonces nos vamos a presentar con un coro que se llama Ensamble Coral Crescendo, que se formó en el 2023. Yo soy más nueva, creo que entré después, en el 2024. Tengo algunos pasajes como solista, pero realmente es más bien como un trabajo en equipo. También está una orquesta que se llama Orquesta de Cuerdas Amanecer, maravillosa, maravillosa. Y esta orquesta además va a presentar una premier mexicana. Va a ser la primera vez que se estrena una obra que se llama Botanas. Bueno, esto es como lo único que no va a ser sacro. Y justo es sobre platillos mexicanos. Entonces, como son 5 movimientos, creo, y cada uno es un platillo, un sabor mexicano. Entonces, si quieren sentir iluminación, pero también como festividad.
Claro, claro, porque además sí va aparte, ¿no? Sí va de la mano, porque pues bueno, también seas católico o no, pues también comemos.
Exacto, y nos gusta celebrar.
Y somos de buen diente, ¿verdad? Sí. Mi querida Natalia, para toda la audiencia que te está viendo y escuchando, ¿cómo se pueden acercar para estos dos conciertos? Que bueno, como ya lo mencioné antes, lo mencionaste, es este próximo viernes y el día sábado.
Ok, pueden buscarnos en Instagram como Ensamble Vocal Crescendo, o también les puedo pasar ahora un número telefónico al que pueden, perdón que no tenía esa información a la mano, pero a ver.
Ya en un momentito pues vamos a tener el teléfono para que vaya mientras también por su pluma, su papel, si es como de la vieja escuela, o tenga ahí a la mano el celular para que vaya anotando el número.
Ok, aquí está, es 777-460-9521 o 777-190-0105.
Y ahí también en la cajita de los comentarios, ahí también vamos a poner ahí los números. Natalia, pues se acaba ya prácticamente este 2025. ¿Qué viene? ¿Qué próximos proyectos tienes para este 2026?
¡Wow! ¡Qué pregunta! Realmente creo que en este momento no tengo nada planeado para el 2000. Ah, no, sí, perdón, es que tengo mala memoria.
Sí, sí.
Bueno, vamos a presentar nuevamente una obra espectacular que se llama Sunrise Mass, la misa del amanecer, que es de un compositor noruego, contemporáneo también. Ya la hicimos, la estrenamos en México por primera vez el año pasado. Vino también un coro de Canadá, no, de Estados Unidos, perdón, a cantar con nosotros porque necesitamos como 60 coristas. Entonces es una obra grande.
Sí, claro, sí.
Y también tiene orquesta de cuerdas. Es realmente una obra descomunal, es bellísima. Y la vamos a presentar en el Teatro Teopanzolco en marzo, no estoy mal. Sí, la vamos a volver a hacer, menos mal, porque fue tanto trabajo y es tan bella la música que qué bueno que se pueda repetir.
Maravilloso. Pues estaremos atentos y atentas también, por supuesto, a las próximas presentaciones para que también vayan consultando la cartelera pues ahí del Centro Cultural Teopanzolco, aunque falta todavía unos meses, pero bueno, también para que se vayan perfilando. Natalia, como siempre, es un gusto tenerte aquí en cabina y pues mucho éxito tanto para el viernes como para el día sábado.
Ay, muchísimas gracias. El gusto es mío.
No, al
gracias.
Contrario. Vamos a hacer que una canción, vamos a una propuesta musical y nos vamos con la última entrevista del día de hoy. Thank you. Excelente. Natalia nos dejó dos cortesías, por favor, para que se comuniquen a cabina y nos digan que quieren ir al concierto, ya sea el del viernes o el del día sábado, y nos dejen su nombre para que nosotros se los pasemos. Así que, pues bueno, ahí está, llame a cabina. Ya tenemos en la línea telefónica a Rosa María Núñez Urquiza, porque nos va a invitar a un evento. ¿Cómo estás, Rosa María? Muy buenos días.
Estoy muy contenta, Laura, muchísimas gracias. Y escuchando a Natalia, que hablaba de música sacra y de cómo la música nos eleva realmente nuestro estado de conciencia, para mí es un gustazo compartirte que el próximo sábado 29 de noviembre, en nada menos que el Parque de Chapultepec, sí, que es una de las, se llama Parque Barranca de Chapultepec, aquí en Cuernavaca, que es una de nuestras joyas hermosas de Cuernavaca, vamos a presentar el canto del sonido del alma. Este sonido del alma es un sonido que hacemos con nuestra propia voz, entonces es un regalo que uno lleva a todos lados, y nosotros utilizamos el sonido de nuestra voz para crear dentro de nosotros, cada quien en la religión que cada quien practique, un centro de paz interior, desde donde puedas eso, sintonizarte con un estado de conciencia más feliz, más creativo, más tranquilo, desde donde puedas tomar decisiones, de donde amas más. Y este, si me permites, ¿sí?, voy a compartir, porque es una sílaba, el canto, ¿cómo va? Te lo puedo decir,
sí,
es una
claro,
sola
¿sí?
sílaba,
¿sí?
Es demasiado sencillo, es un mantra, es... O bien cada quien lo canta con su propio tono, o sea, de eso no hay que preocuparse. Es como con la intención del corazón de conectarte con la parte más elevada de ti mismo, uh-huh, y hacerlo todos los días realmente, Laura, te crea un espacio interior.
Así es.
Y bueno, cuando lo cantas con regularidad, ya al recordarlo simplemente y estar en una discusión con el hijo adolescente, uh-huh, o en un pleito en la tintorería con quien te quemó un traje, uh-huh, o en una gran preocupación de algún hijo, me sí, están por operar ahora mi hijo del ligamento.
Estamos buscando como esta parte del equilibrio, ¿no? También lo que se hace con la yoga, con estos cuencos tibetanos que nos lleva un poquito a ese tipo de elevaciones espirituales.
Exactamente, porque fíjate, esto de los cuencos tibetanos y el sonido que hacen, y también en todas las religiones se usa el sonido, por ejemplo, en las iglesias cristianas, las campanitas. Uh-huh. Los budistas tienen muchos cantos, los taoístas tienen mucha repetición de frases sagradas, y bueno, todos estamos familiarizados con lo que nos produce el estruendo de un antro, ¿no?, con tambores de muy bajo sonido,
claro,
y también todos estamos familiarizados con lo que nos producen las canciones de cuna.
Así es.
Que les cantamos a los bebés.
Rosa María, pues lamentablemente, mira, se nos terminó el tiempo, ya sabes cómo es la cuestión aquí en radio, pero la invitación, por favor, para que acudan, porque es el próximo sábado 29 de noviembre. Sé que estarás también en otros espacios para abundar un poquito más acerca del tema. Por favor, te dejo el micrófono para que hagas la invitación, nos digas otra vez el día y la hora y cómo podemos saber más acerca de esta experiencia.
Sábado 29 de noviembre, 11:15 a 12:15. Hay que llegar a las 11:15, más tardar para empezar a las 11:30. Uh-huh. Y es a la entrada del Parque Barranca de Chapultepec, a la entrada donde es la recepción del trenecito, donde era la recepción del trenecito.
Así es.
Y vamos a hacer el canto del sonido del alma. Es uh-huh. un canto, es todo lo que vamos a hacer. Y el teléfono es el 777-151-9478.
Uh-huh. Ahí lo vamos a compartir también en la cajita de los comentarios para que, bueno, tengan usted la información totalmente completa. Muchísimas gracias, Rosa María, y
al
todo
contrario.
El éxito. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Esperamos a muchos jóvenes en evento.
Claro que sí, así será. Muchísimas gracias. Ya nos vamos. Queremos rápidamente invitarlos. Hoy es Voces del Tiempo a escuchar a Jorge Valdés Valderas, músico maestro, forjador de grandes generaciones y quien participó muchos años, tiene 68 años de trayectoria y también fue director de la música de gobierno del estado de Morelos. Así que no se pierda su historia el día de hoy a partir de las 8 de la noche en Voces del Tiempo. Quédese con mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
A continuación, Tesoros Regionales con Rosario Sámano. Y al terminar, RTV Noticias, primera edición. Quédate en la programación de Universal 102.9, la radio que nos une. Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM. Es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Quizá tu día no empiece.